Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
La ciudadanía celestial es una enseñanza cristiana fundamental que refleja nuestra pertenencia a un reino eterno, a un reino glorioso, que es distinto de cualquier reino terrenal. En Filipenses 3:17 al 4:23, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra verdadera ciudadanía no está en la tierra, sino en el cielo, lo que nos llama a vivir de acuerdo a valores, a principios que no son los que establecen los reinos de la tierra, sino que vienen del cielo, a esperar con esperanza la transformación gloriosa de nuestros cuerpos y a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. El apóstol Pablo nos enseña que debemos enfocarnos en las cosas del cielo, no en las terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, como lo dice Filipenses 3:20. Esta visión nos invita a un estilo de vida caracterizado por la confianza en Dios, por la oración constante, acción de gracias, como se enfatiza en Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, sino presenten sus pedidos a Dios en oración, en ruego y acción de gracias. Así que 1 Corintios 15:42 refuerza la esperanza cristiana en la resurrección, describiendo cómo nuestros cuerpos, que ahora son corruptibles, que ahora son débiles, serán transformados en cuerpos gloriosos, incorruptibles, poderosos en el cielo. Este futuro glorioso nos anima a mantener una perspectiva celestial mientras caminamos la vida acá en la tierra. Jesús mismo, allí en Juan 14:27, nos ofrece una paz que solo proviene de Él, una paz que no puede ofrecer el mundo. Esta paz es el resultado de una relación íntima con Él, quien nos asegura que a pesar de las dificultades terrenales, nuestra verdadera esperanza está en Él y en su venida. Salmos 119, 165 y Job 1:21 nos enseñan a depender de la voluntad soberana de Dios, sabiendo que aunque enfrentemos tribulaciones, todo está bajo su control. Es una verdad que debe impulsarnos a seguir adelante. Tenemos nuestra vida escondida en Cristo. Una ciudadanía celestial, entonces, implica vivir con la mente y el corazón orientados a lo eterno, buscando cada día la paz de Dios a través de la oración, sabiendo que nuestro destino final está asegurado en Cristo y que todo lo que tenemos en este mundo es temporal. Toda gloria humana es pasajera. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Durante este trimestre estamos estudiando el tema Uniendo el Cielo y la Tierra, y esta semana, Una Ciudadanía Celestial. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono celestial en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, hermanos y amigos. Cuán grato y placentero es coincidir con ustedes nuevamente a la mitad de la semana al continuar estudiando esta importante lección número 7 que nos está recordando como creyentes en Cristo que nuestra ciudadanía no está en este mundo sino en los cielos, de donde esperamos que un día Cristo regresará para darnos el título de propiedad de esa ciudadanía, donde se cumplirá su plan original cuando creó a la humanidad allá en el jardín del Edén, y era su deseo que el hombre viviera en armonía con los principios del cielo. Pero lamentablemente sabemos lo que sucedió, y hasta este punto de nuestra existencia estamos experimentando las consecuencias de aquel desvío del programa de Dios para nosotros. Sin embargo, como nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses, estamos en ruta y en camino a esa Canaán celestial, donde un día podremos disfrutar de ese plan original de Dios para la humanidad. Otra vez, gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Esperamos que con el subtema de hoy nos apropiemos de las herramientas espirituales necesarias para continuar nuestro peregrinaje espiritual hacia ese mundo nuevo que Jesús nos prometió. Muy bien, y antes de adentrarnos al análisis del subtema de este día, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu providencia, por tu cuidado sobre cada uno de nosotros. Gracias, oh Padre, por esa promesa que nos has dejado en tu palabra, de que un día podremos vivir como ciudadanos de tu reino de gloria, donde ya no habrá más rastro del pecado y sus consecuencias, y podremos entonces vivir por fin en un universo en armonía contigo, en esa tierra nueva que tú prometiste. Buen Dios, prepáranos mientras caminamos tomados de la mano contigo. Señor, bendice a cada oyente que nos acompaña en esta hora y que al navegar en sus propias circunstancias personales lo hagan confiando en tu promesa y en tu poder. Bendícenos como moderadores, pues te lo pedimos y agradecemos todo en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de este día, miércoles 11 de febrero. Piensen en esto. Y es que a lo largo de la semana hemos estado desarrollando esa temática preciosa, una ciudadanía celestial. El texto principal lo conseguimos en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos y no sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones con ruego y acción de gracias. Es una decisión consciente no estar afanosos, no tener afán, no tener angustia por la situación que nos rodea. Y es que realmente cuando abrimos las noticias y miramos tanto dolor, cuando miramos tanto sufrimiento, tiranos que causan tanto dolor a sus propios países, entonces pareciera desesperanzar nuestro corazón. Pareciera que el mundo está corriendo desenfrenado, sin ningún tipo de, vamos a decir, control. Pero debemos confiar que al final de la historia humana, Dios nos va a mostrar realmente cuál es el mejor camino y cuáles fueron los pasos que se dieron para llegar hasta la redención completa. El día domingo hablamos de modelos y veíamos cómo el apóstol Pablo distingue entre buenos y malos modelos, particularmente aquellos que nos sirven cuando miramos a ellos en relación a nuestra fe. Sed imitadores de mí y mirad a los que así andan, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo en otra ocasión dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, es decir, aquellos que han aprendido a vivir conforme al Evangelio, aquellos que han aprendido a vivir conforme al precepto de Dios, son unos buenos modelos de conducta. Sin embargo, hay otros que dicen que solamente andan buscando lo suyo propio, que solamente quieren llenar su vientre, que son enemigos de la cruz, cuyo fin es perdición. Está hablando de falsos ministros, está hablando de personas que aparentan ser cristianas, pero que definitivamente actúan de forma contraria. Esas personas no pueden para nada ser ejemplos, son malos ejemplos. El día lunes nos habla de la temática permanezcan firmes en el Señor. Y es que el apóstol Pablo nos recomienda que a diferencia de aquellos que solo piensan en lo terrenal, el verdadero ciudadano del reino de Dios debe mantener su mirada puesta en Jesús, porque Él es nuestro modelo, Él es nuestro soberano. Y subraya, ¿verdad?, la necesidad de que podamos descansar en Él. A veces dejamos o damos rienda suelta a tantos sentimientos de desesperación, de angustia, y olvidamos que aún el peor de los enemigos, la muerte, será finalmente destruido por medio de la obra de Jesús. Sorbida será la muerte también, ese enemigo terrible que ha traído tanto dolor, tanta angustia, desesperación, ha de desaparecer. Hoy, miércoles, vamos a estar estudiando la temática. Piensen en esto. Pastor Díaz, cuando leemos Filipenses 4:7, ¿qué produce en el creyente? ¿Qué consecuencia trae en su vida la paz que sobrepasa todo entendimiento?
Sí, profesor, en su magistral manera de presentarnos el Evangelio obrando en la vida de cada creyente, el apóstol nos dejó esta máxima de Filipenses 4:7, donde nos dice, comenzando por el versículo 6 y abundando en el versículo 7, él dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego o súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja o sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y contestando a tu pregunta, profesor, vemos que nuestra vida interior necesita protección. Y curiosamente, este versículo de Filipenses 4:7 hace una conexión entre la paz de Dios con una metáfora militar. De hecho, el verbo griego floureo se usa para describir una guarnición de soldados que protegen una ciudad contra una invasión. Y otro aspecto muy importante de la paz interior implica vivir en armonía con la voluntad de Dios. Por eso el salmista afirmó que mucha paz gozan los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Compañero, me gusta siempre hacer la aclaración de que aunque Pablo escribía sus epístolas en el idioma griego común del pueblo, sin embargo, su pensamiento y su mente era hebrea, y recordamos que la palabra paz en hebreo es shalom, que va más allá del concepto griego o latino o de cualquier otro idioma, donde un estado de paz se representa como alguien que vive en sosiego, en tranquilidad y libre de problemas y de dificultades. Quizás podríamos hasta imaginarnos a la persona en paz, en una hamaca contemplando un hermoso paisaje del mar o de las montañas, pero la connotación que la palabra shalom en hebreo tiene es más profunda, porque nos dice que la paz de Dios, el shalom de Dios, implica la salud integral en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. En fin, esta paz va por encima de las circunstancias, no importa cuán negativas éstas sean.
Efectivamente, Pastor Díaz, esta paz es la paz divina. No la podemos ofrecer como una consecuencia de actos humanos. Es la paz que solamente Dios puede traer, ya que trasciende las circunstancias, trasciende los desafíos de la vida. Es una paz que viene directamente de Dios y tiene una capacidad especial: guardar, es decir, proteger, sostener nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús, a pesar de la adversidad. Recordamos lo que nos dice Filipenses allí en los versos 6 y 7 del capítulo 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. La oración, la confianza en Dios, produce entonces una paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene como fruto de una oración sincera, una oración confiada en el Dios del cielo. Cuando dejamos nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, cuando le decimos al Señor, aquí estamos, entonces Él llena de fe nuestros corazones, Él coloca también esa paz, y la respuesta del creyente, gratitud, cambia toda perspectiva en nuestras vidas. La presencia de Dios prometida por el mismo Jesús, pues trae a nuestras vidas paz en circunstancias extremas. Si no fuera por esa compañía, por esa relación con nuestro Dios, pues no podríamos alcanzar ese estado de paz, porque la belleza de la vida eterna no radica en el número de años o en el infinito de años que podamos vivir, sino en la relación única, cercana con nuestro Dios. Eso trae paz. Eso trae una experiencia sin igual. La cercanía con Dios y una relación con Él provoca en nosotros un gozo indescriptible, una paz que solo puede venir del cielo. Igualmente, esa seguridad de que Jesús cumple sus promesas, de que Jesús va a venir por segunda vez, de que finalmente será implantado un reino de justicia perdurable, aunque en este momento no podamos apreciarlo, sino solamente por los ojos de la fe. Esa confianza pone en nuestros corazones paz, porque si carecemos de esa seguridad en Cristo, pues la paz también va a desaparecer de nuestros corazones. Debemos tener una fe absoluta en la obra del Salvador. La paz que sobrepasa todo entendimiento es el fruto entonces de una vida de oración, de una vida de gratitud y confianza plena en Dios. Es una paz que trasciende el entendimiento humano porque no depende de las circunstancias, sino de la seguridad que tenemos en el carácter y en la soberanía de Dios. Esta paz nos guarda, nos protege, nos da estabilidad emocional y espiritual, incluso en medio de las pruebas. Pastor Díaz, cuando leemos Filipenses 4, 8 y 9, ¿qué acciones específicas se recomiendan acá?
Sí, profesor, por mucho tiempo nos hemos gozado en estas palabras del apóstol a partir de los versículos 8 y 9 de Filipenses 4, porque aquí es donde él nos invita a poner nuestras prioridades en su justa perspectiva. Y entonces nos invita que después de uno considerar todas las situaciones de la vida, él nos exhorta a que pensemos en algunas cosas que son imprescindibles para nuestro crecimiento espiritual. Y comienza diciendo en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud o poder alguno, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y cierra su pensamiento diciéndonos, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Volvemos entonces, hermanos y amigos, a encontrar aquí ese regalo tan precioso que tanto anhelamos y que la única fuente confiable para recibirlo es el Señor y es su paz. En otras palabras, después de nosotros pensar en lo que es verdadero, o sea, todo lo que gira en torno a la verdad, si pensamos también en lo honorable, esa virtud personal que se puede traducir también como respetable, todo lo justo, que es un reflejo del carácter de Dios, que es un Dios de justicia, que pensemos en todo lo puro, y esto se dirige a la pureza de nuestros pensamientos y a las acciones de esa misma naturaleza que fluyen de la justicia de Dios y que recibimos por la fe en ocasión cuando somos justificados por Él. Pero el apóstol no se detiene aquí y nos invita entonces a pensar en todo lo que es agradable, que como lo rinde muy bien una versión de la Biblia, este término agradable designa una belleza estética como la que podemos atestiguar ampliamente en la creación, en la naturaleza. Y por último, Pablo nos invita a pensar en lo que es de buen nombre. Esta virtud lo que significa es que es digno de admirar, honorable y loable. En fin, hermanos y amigos, todos estos resultados positivos nos vienen de concentrar nuestra mente en todas estas virtudes que traen bendición a nuestra vida espiritual.
Pastor Díaz, es una invitación a enfocar nuestra mente en cosas que sean honestas, en cosas que sean justas, que tengan buen nombre, que sean virtuosas, que sean dignas de alabanza. Es un llamado a llenar nuestra mente de pensamientos edificantes, pensamientos santos, en lugar de estar enfocados en lo negativo, en lo destructivo, en aquellas cosas que son a veces solo sensuales, llenan nuestros sentidos, nos agradan, pero no edifican. Esta acción implica disciplina mental en lo que decidimos conscientemente dirigir nuestros pensamientos hacia lo que es agradable a Dios y alejar nuestro enfoque de las tentaciones del mundo. Presentar estos aspectos nos permite tener una mentalidad que refleja los valores del reino de Dios. El apóstol Pablo dice que lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis de él, eso haced. Así que Pablo no solo nos exhorta a pensar en cosas buenas, sino también a actuar conforme a esos pensamientos. Nos invita a imitar el ejemplo de vida que él ha dado. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. Así que debemos experimentar ese tipo de relación con Cristo que nos permita enfocar nuestra mente en lo que es bueno, justo, puro, amable y virtuoso. De esa manera podemos tener una relación con nuestro Dios mucho más cercana. Finalmente, Pastor Díaz, Pablo hace dos salvedades más para que no se atribuya un matiz pagano a ninguna de estas virtudes. ¿Cuáles son esas últimas dos salvedades?
Como vimos en el verso 8, profesor, él dijo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Debemos entonces pensar en estas virtudes celestiales, no con un matiz pagano, como se indica, donde el hombre piensa que depende de sus propias virtudes que él ha cultivado y que él ha desarrollado, sino que estas virtudes vienen como un don de Dios. No las fabricamos ninguno de nosotros. Así que, para evitar toda duda y evitar cualquier equivocación, por eso el apóstol Pablo nos exhorta a practicar lo que hemos aprendido en teoría, lo que hemos recibido, lo que hemos oído y visto en cuanto a su propio ejemplo y el ejemplo de otros. Por supuesto, el mayor ejemplo y dechado para que nosotros sigamos su ejemplo fue la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que en el Sermón del Monte, Él declaró que bienaventurados son los de limpio corazón. Y para tener un corazón limpio, debemos pensar siempre en estas virtudes que vienen de nuestro Dios.
Pastor Díaz, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, estas dos frases que parecen como adicionales tienen un propósito muy claro y reflejan la preocupación de Pablo por enfocar las virtudes cristianas en su origen divino y evitar que se malinterpreten o se mezclen con conceptos de virtudes que pudieran estar relacionadas con prácticas paganas. Todas las virtudes que el apóstol Pablo está colocando delante del cristiano tienen su origen en Dios. Y cuando las miramos en el contexto de nuestro Dios, cobran un sentido pleno. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico Las claves del contentamiento. Los invito a orar. Amoroso Padre Celestial, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestra mente con pensamientos que provienen del cielo, de tu palabra. Ayúdanos a meditar en Jesús cada día para que por la contemplación nuestras vidas, Señor, puedan ser transformadas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.